Cogió con 11 años, él solo, un tren de Gijón a Pamplona y desde entonces no ha parado. Lleva el sol de las Islas Marquesas en la piel. Los pulmones los tiene repletos casi, podríamos decir, de polvo de los desfiladeros de Afganistán, o el recuerdo táctil del frío de Groenlandia, o la imagen de los valles y las montañas de Bután. Y eso solamente es un mínimo ejemplo, porque ha visitado 244 territorios. Para él, la palabra globalización sí que tiene sentido. Sabino, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Tanta manía tiene Asturias para irse tan pronto?
No, te equivocas, ¿no? Asturias es tan fantástica que yo cuando cojo vacaciones vengo a Asturias.
Siempre vuelve.
Vive en Palma de Mallorca.
Vive en Palma de Mallorca, ¿no? Entonces para mí Asturias es fenomenal, ¿no? Es salir de ese calor sofocante, aplastante que tiene Mallorca y venirse aquí a este frescor, de vez en cuando con un poquitín de ducha y tal, que eso es maravilloso, ¿no? Entonces aquí es fenomenal porque puedes hacer montañas, subes y bajas y tal. Y bueno, hay esa sidra, hay esa comida, después la gente es tan extrovertida. Y, no lo sé, es una especie de regionalidad no excluyente en la que aquí todo el mundo está bien y todo el mundo está feliz en Asturias. Es agreste, es verde, es montañosa. Yo qué sé, bueno, voy a tener que parar porque si no voy a hablar toda la tarde de Asturias y como ya habéis empezado hablando del Huarca y tal, ya no sigo, ¿eh? Así que bueno,
porque como en Asturias no se come por ningún sitio, ¿no, Sabino?
Ah, no, es una maravilla, ¿eh? No, el otro día pregunté a un paisano por ahí de pueblo, dije, oiga, ¿aquí dónde se come bien? Y dijo, pero hombre, si usted está en Asturias, no pregunte, aquí se come bien en cualquier lado.
Es verdad.
O sea que fenomenal, aquí fenomenal, muy bien, muy bien.
Digo que con Sabino probablemente haya que preguntar, para terminar antes, ¿dónde no ha estado Sabino?
Ya, bueno, realmente no me queda ningún sitio, no, pero sí me quedan lugares, porque claro, hace poco, por ejemplo, estuve en el Polo Norte, yo he pisado el mismísimo Polo Norte con un letrerín que ponía Asturias y tal, ¿no?
Sí.
Pues claro, porque yo soy asturiano 100%, eso ya se nota, ¿eh?
Sí, sí.
Bien, entonces, claro, pueden quedarme lugares como, por ejemplo, el mismo punto del Polo Sur, porque claro, yo he estado en la Antártida 3 o 4 veces, pero pisar el mismísimo Polo Sur es muy difícil porque aparte de que está a 3.000 y pico metros de altura, pues está a lo mejor a 5.000 o 6.000 kilómetros de distancia, porque está en el centro de un continente helado, ¿no? Y llegar allí, donde además está una base americana, que es muy peligroso, o que es imposible llegar porque no te deja, pues es muy difícil. Pero bueno, yo creo que me las voy a arreglar y llevaré una banderina asturiana y tal, y me haré una foto y tal para que se vea, ¿no? Para llevar un poquitín allá a Asturias, y si es posible y no se hiela, llevaré una botellina de sidra y tal, y la tiraré allí, y las polos sobre.
Sabino, ¿y cómo decide los destinos? Porque está claro que para usted términos como inestabilidad política, riesgo,
sí, no,
eso
no
existe, ¿no?
No me asusta.
¿Cómo elige esos destinos?
No, es más, mis hijos a veces me decían, papá quiere ir a tal sitio, aseguro que va a haber un golpe de estado en tal sitio. Así va mi padre, lo están preparando, ¿no? Hubo una temporada que mi hijo pensaba que yo era de la CIA o del FBI.
Pues
y
sí,
yo tenía
la verdad.
Pensarlo también, porque la verdad es que llegó un momento que yo ya me conocía todos los trucos, ¿no?
Yeah.
Bueno, yo diría que los elijo a veces por la proximidad a un sitio al que voy a trabajar, ¿no? Yo tengo que decir que muchos de los lugares que he visitado pues ha sido debido al trabajo. Entonces el trabajo, si bien yo trabajaba para una empresa extranjera, pues a veces era una empresa española que me mandaba al extranjero para un trabajo que hacía en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Y otras veces yo iba pues acompañante de grupo, de un grupo de turismo, y otras veces he ido por mi cuenta. O sea, he viajado por muchos motivos, pero yo siempre he viajado, ¿no?
¿Incluso entonces, como misionero, Sabina?
Bueno, pues sí que he ido disfrazado, no he tenido que ponerme nada, ¿eh? La verdad es que no he tenido que vestirme, no voy ahora aquí a contar una historia.
Yeah.
Pero claro, hay lugares como Sierra Leona, que tenéis que comprender que no puedes llegar allí así de paisano normal y corriente de a pie, o como Guinea Conakry, o como entrar en Monrovia, ¿no?, en Liberia y tal, en momentos de guerra, que sabéis que lleva muchos años de guerra, y entrar allí, pues claro, parece que, aunque se mate a los curas, pues quieras que no, parece que se ofrece un poquito de respeto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sin decir que era estrictamente misionero, vosotros sabéis que aparte de las ONGs, pues hay una gente voluntaria que va a sitios donde sí hay misioneros y van allí y realizan pues labores humanas, ¿no? Les apoyan, les ayudan a lo que sea, ¿no? Cada uno con su profesión y tal. Entonces yo era lo que me disfrazaba. Yo ponía al rellenar pues el papelín ese típico a la entrada del país y tal, pues ponía religioso. Yo no me atrevía a decir cura porque igual me dicen que haga misa y ya la lío. yo no hago ni para monaguillo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues sí, tuve que hacerlo, sí, he tenido que hacer cosas muy raras, efectivamente, sí.
¿Alguna vez habrá estado en peligro, no es cierto?
Sí, he pasado peligro, he estado retenido y detenido varias veces y en prisión un par de ellas, sí.
Vaya.
La verdad es que he pasado por... Es muy difícil escapar de los peligros, sobre todo los peligros que la misma policía y la gente por ahí, parapoliciales y tal, te pueden colocar, ¿no? Son países donde no hay ningún tipo de control, entonces el mismo policía pues da alguna señal a alguno amigo suyo que espera fuera y tratan de sacarte el dinero, tratan de retenerte para, te ponen, como digo yo, en una habitación para que te ablandes, ¿no? Para que si tú piensas que aquello te podía costar $100, pues ya para que vayas pensando que te va a costar 200.
En Beirut lo tuvieron en un portal un día entero, en el Líbano, en el año 75,
sí,
¿no?
Sí, sí, sonó la alarma en el año 75, yo no sabía dónde tenía que correr, porque sonó la alarma a mitad de la ciudad y salí corriendo para el sitio equivocado. Se ve que me equivoqué, ¿no? Y entonces me tuvieron en un portal y yo los veía que hablaban entre ellos, eran bueno, del grupo de la OLP en aquel entonces, y yo creo que se preguntaban diciendo, bueno, si lo matamos, pues así no tenemos ningún problema, ¿no? O sea, es que si no lo matamos, como diciendo, no sabemos si es de los buenos o de los malos, pero si nos lo quitamos del medio, pues así no hay, no hay problema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, afortunadamente, pues yo tenía allí un enlace, era un trabajo para la banca Garriga Novés, de hace, bueno, una banca que me parece que lamentablemente se fue a la quiebra y tal, pero no fue culpa mía, ¿eh?
Y bueno,
pues vinieron, digamos, los del equipo contrario, yo nunca lo entendí, y consiguieron sacarme de allí, ¿no? Y bueno, la cosa salió bien, y a continuación me fui a Irak, precisamente a Bagdad, y de allí me subí a Kirkuk, que está a unos 250 kilómetros al norte de Bagdad, y estuve en Babilonia, y bueno, por ahí tuve otra clase de follón, sí, pero era una obra muy importante de regadío, lo que puede suponer ahora, no lo sé, 20 o 30 mil millones de pesetas, había que regar unas zonas muy áridas, y el partido Baas, entonces en el poder, que bueno, ha estado en el poder hasta hace poco, pues bueno, tenía interés en tal, y yo fui en nombre de este banco y en nombre de una empresa, no voy a decir su nombre, una empresa española muy fuerte.
Y estuvo en el Afganistán de los talibanes un mes antes del ataque a las torres.
Sí, justamente el 11 de agosto del 2001, yo estaba allí, claro, no sabía lo que venía encima, si no habría salido corriendo. Y bueno, sí, realmente fue casi una mayor aventura entrar en época de los talibanes que entrar ahora, que entré con un grupo de gente que llevaba yo, que acompañaba, a finales de mayo pasado, ¿no? En esta primavera, pues llevé un grupo de gente. Pero claro, la primera entrada, claro, me horrorizaba solamente el entrar. Estuve a punto de no entrar, porque me daba un poco pena no entrar, porque me había costado muchísimo entrar, aparte de que había tenido que dar dinero, no había avisado. Tuve que pasar el famoso desfiladero del Khyber, salí de Pakistán, de Peshawar, es una zona muy peligrosa, sobre todo en ese tiempo. Pasé una zona de bandidos y tal y cual, fui acompañado del ejército, pum, pum, finalmente conseguí entrar. Bueno, pues fue muy complicado. Y cuando iba a entrar, entonces vi a los talibanes como con un látigo lleno de unos nudillos, yo no sé de qué eran, si eran de cristal o de piedra o no sé qué tenían, pero azotaban a la gente, a sus congéneres, ajá, a los que no eran pastún, pues los azotaban, ¿no? Entonces, bueno, entré, la verdad, con ganas de decir, mire, devuélveme el pasaporte que me voy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y tuve que seguir. Y en este caso solamente pude, pasé por Jalalabad, que es una ciudad muy grande, pasé precisamente por las curvas donde mataron a ese compañero vuestro, a Julio.
Sí,
el lugar que, bueno, me da mucha tristeza, volví a verlo por segunda vez, el lugar, y es una pena. Y finalmente llegué a Kabul, es un altiplano ya muy alto, tienes que pasar por muchas curvas, por mucha pendiente, mucho puerto y tal. Y bueno, enseguida tuve que regresar porque tenía que estar de vuelta. Me dieron un permiso solamente para 3 días. Entonces, esta segunda vez, pues fue otro tipo de viaje. Pude constatar que, bueno, el hecho de que el país haya sido invadido por un ejército extranjero, en este caso el americano, y que haya puesto allí, pues, orden, y que haya dejado, pues no sé, 100.000 hombres por allí extendidos y demás, no ha hecho nada, no, nada ha cambiado en Afganistán, para nada. Las mujeres siguen con su burka, el comportamiento de los hombres con relación a la mujer es el mismo, sus miedos y sus temores son los mismos. Yo diría que, en principio, de nada ha valido la guerra por lo que respecta al avance de la mujer. Curiosamente, yo estaba con, bueno, estaba con gente que yo acompañaba, pero de ellas había dos mujeres a las que se dirigieron otras dos mujeres en burka, se acercaron a ellas porque a nosotros no se atrevían a acercarse, y les dijeron que eran profesoras de instituto, y aun siendo profesoras de instituto llevaban el burka por temor a las represalias de los hombres. Todo esto cuando los talibanes hacía un año que se habían ido, ¿no? O sea que realmente lo que hay ahí es una tradición ancestral, unas costumbres que, claro, un pueblo de Occidente como es el americano, pues por el hecho de que invada no consigue cambiar nada, ¿no? Yo creo que es un poco lo que puede que está pasando lamentablemente en Irak. O sea que es muy difícil hacer cambiar a estos países de por sí tan tradicionalistas, con esas religiones ancestrales y demás, que cambien sus costumbres. O sea que a veces el esfuerzo de Occidente para que ellos evolucionen no sirve de mucho.
Y con tantos viajes, Sabino, me figuro, no sé, vamos, si de cada viaje se trae algún recuerdo o alguna cosa, tendrá usted los bolsillos, la casa, la tendrá hasta arriba. Porque,
sí, sí, me recuerda el caso de uno que le tocó en la lotería, no sé qué, le tocó un sofá y llegó a casa y como no le cabía, acabó comprando otra casa.
Bueno, pues, una buena excusa.
A mí me pasa igual. Yo tenía un piso, ¿verdad?, y allí vivía con mis hijos y tal, y llegó un momento en que tuve que buscar un apartamento, y después ya no había apartamento, y entonces lo llevé a otra casa, y entonces traigo cosas también para Asturias. Yo ya no sé qué hacer con las cosas que traigo, es una cosa tremenda, ¿no?
¿Y qué cosas tiene?
Bueno, pues yo tengo desde una especie de tapapene, por decirle un nombre, ¿no? que se emplea mucho
Papúa, ¿no?
En Papúa. Y yo qué sé,
el tubo este del anuncio,
sí.
Por donde sopla,
sí, sí, que a las mujeres
por donde sopla, dice.
Del anuncio, digo.
Y entonces, pues bueno, desde eso, yo qué sé, una piel de cebra o una piel de oso, pido perdón, una piel de oso o lo que se dice, un cuerno o un diente de una ballena narval, en fin, tengo cosas curiosas y tengo cosas que hoy en día ya no se pueden traer. Yo lo lamento, yo soy muy dado a la ecología porque además me he pasado la mayor parte de mi vida depurando y quitando contaminación de las aguas y demás. Reconozco que bueno, que no debe de volver a ocurrir eso de que alguien pueda llevarse una piel de oso polar además. Uh-huh. Pero bueno, eran otros tiempos, era hace 20 años cuando en Madrid las aguas residuales corrían por corrían por las calles, como quien dice, ¿no? Corrían por el Manzanares cuando Manzanares no tenía agua porque el agua la detenía la presa del Escorial. Uh-huh. Y todo lo que corría era el agua de los váteres de Madrid. Pero en fin, no quiero recordar cosas. En aquellos tiempos no éramos ecologistas, no porque teníamos todo hecho un Cristo. Pero en fin, ahora efectivamente lo somos y qué bien que lo somos y qué bien que nos hemos vuelto un poco más exigentes y reflexionamos un poco más sobre las atrocidades que hacíamos. Pero en fin, bien, ¿qué más?
Sabino, voy a preguntar por un país, sino por unas gentes.
¿Que me preguntarías por una gente?
Sí, no, le quiero decir, no elija un país, sino elija las personas que viven en ese país.
Bueno, yo cogería la Polinesia. Cogería la Polinesia porque no existe verticalidad en las creencias de la gente. La gente cree en las estrellas, la gente cree en los vientos, en el mar, en sus colores, en los barcos que se pierden en lontananza, en las viejas tradiciones, en el movimiento de lo que le rodea, en las cosechas y en la pesca. Sus dioses son unos dioses muy próximos a ellos, los entiende muy bien y es muy fácil transmitirle todas sus creencias. Viven al día y no son ambiciosos. Creo que les basta con lo que la naturaleza les ofrece, que es sol y luz y agua. Entonces, detrás de una cabañita que ponen allí, que solamente tiene el techo, porque si ponen las paredes se las lleva un huracán, detrás de esa cabañita tienen un huerto y allí crece cualquier cosa. Y los árboles que le rodean son árboles de flores, pueden ser flamboyantes, pueden ser frangipanes, puede ser esa palmera que se cimbrea como una bellísima mujer, ¿no? Y al pie de la palmera tiene una playa preciosa, llena de arenas blancas y con un cielo que si no es el azul intenso de nuestro Mediterráneo, pues a lo mejor es un azul pastel precioso y tiene aguas azul turquesa y verde esmeralda. Esa gente es muy feliz. Ha engordado, porque la felicidad parece que va unida al sobrepeso, ¿no? Y toman coco y mucha yuca. Y desde luego toman un pescado fresquísimo, ¿no? Pero se les ve muy felices, muy felices, muy felices.
Hay una cosa que me llama mucho la atención también, leyendo un poco su historia, que me deja de verdad sorprendido. Usted nunca ha tenido, con todo lo que ha viajado, nunca ha tenido una diarrea y nunca le ha picado un bicho.
No, efectivamente, bueno, a lo mejor algún mosquito pequeño, tampoco hay que exagerar, No, pero lo que ocurre es que el viajero, y yo creo que ya de pequeño ya me vi que iba a ser un viajero profesional, ¿no? Hay que saber cuidarse, es decir, el riesgo quizá está entre la diferencia que hay en el peligro y las precauciones que tomamos, ¿no? Es decir, a veces corremos más riesgo por una calle de Madrid si el bolso no lo ponemos en bandolera, que corremos pues en un Nueva York si salimos de noche. A veces cuando salimos de noche en Nueva York pues no llevamos dinero, no llevamos... quiero decir que lo que no hay que hacer es bajar la guardia. Yo creo que el viajero profesional no baja la guardia y por eso no tiene tantos accidentes, tantos incidentes, tantos problemas, ¿no? Y claro, hay que protegerse de los mosquitos, protegerse de los animales, llevar la ropa adecuada, dos calcetines, estos rollos de siempre, mangas largas, no salir de noche, evitar, pues eso, estar en una terraza cuando ha caído el sol por culpa de los mosquitos. Bueno, no hay que tomar ensaladas, no hay que tomar helados, no hay que hacer esas tonterías que hace el turista y entonces no te pasa nada. Y cuando ves algo de peligro, pues cambias de acera y siempre hay que mirar adelante y mirar atrás, por si te hacen un sándwich, ¿no? Que venga alguien delante que ves que no va a ninguna parte, que va deambulando y miras hacia atrás, pues si hay otro que va parecido y entonces te van a empaquetar.
Entonces, cuando se viaja, ¿qué hay que comer? ¿Qué es lo que normalmente
bueno,
se...
hay que comer siempre cosas hervidas. ¿Ves? Yo siempre como a lo mejor pollo, que esté cocido, hervido, cocinado. Hay que tomar, por ejemplo, arroces. Esas son las cosas. Todo lo que esté cocido, bien cocido, es seguir tranquilamente a comerlo, porque ahí no queda nada, está todo muerto, ¿no? Pero claro, tomar cosas frescas, claro, es tentar, es una tentación, vamos, o es un error el ponerse a comer una ensalada, pues en la India, bueno, no digo en la India, en otros muchos sitios, a veces en países que consideramos civilizados, pues no debes de tomar una ensalada, y la gente pues no lo puede evitar y la toma. O sea que claro, hay que llevar cuidado.
¿Un español, Sabino, tiene las puertas más abiertas en el resto del mundo? ¿A usted le ha servido de algo ser español?
Bueno, yo creo que me ha servido de algo no ser americano.
Pese a que podría pasar por americano.
Ya es un punto.
O sea que, bueno, yo tengo que decir que yo me disfrazo un poco, ¿no? No es que me ponga ropa de lagartelana, ¿eh? No, yeah. No, quiero decir que, claro, tengo que... Primero, yo no puedo ir de turista. Porque el turista, cuando viene a España y viene con esas camisas de lunares, y no, eso es horrible, no. Yo voy vestido como un individuo que se ve que es europeo, por ejemplo, pero que está trabajando en África. Entonces yo voy a un país de África, ¿verdad? Uh-huh. Y yo parezco, pues, un europeo, pero que está trabajando allí. No un europeo que va de turista allí blandiendo la cámara y con una pintilla ahí de...
De pardillo.
De pardillo. O sea, sí. No, yo eso no, porque oye, entonces vienen como las moscas y te comen, te meriendan, ¿no? Claro. O sea, yo tengo que parecer un tipo que está allí que ya me las de todas, ¿eh? Uh-huh. Que llevo tiempo allí y que nada. Uh-huh. Y porque claro, yo cojo a lo mejor un autobús público, pues hago un poco lo que hacen ellos, ¿no? Porque me gusta además, ¿no? Porque es donde está un poco la gracia de conocer un poco la vida que llevan ellos, ¿no?
Uh-huh. Caray.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, Sabino?
A mí me sorprende mucho que haya tan pocas personas en el mundo que conozcan más de 100 países. Me parece que hay incluso un club, ¿no, Sabino? De las personas
sí, hay dos clubs. De hecho, uh-huh. Yo pertenezco a uno, se llama Club Internacional de Grandes Viajeros, al que pertenece el señor Samarán, que tiene pues como unos 190 países. Yo diría que él copó todos los países que hay en la ONU porque se fue allí a hacer sus olimpiadas, ¿no? Entonces, yo creo que esas, o sea que tiene 190, 120 o 198, vamos, todos los países que figuran en las Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, después hay gente por ahí invitadas, gente a lo mejor importante, ¿no? De medio familia real o de...
Pero que viajan menos.
¿Perdón?
Que viajan menos, digo.
Que viajan mucho menos, sí, pero que figuran mucho más. Entonces, claro, siempre les viene bien tener a alguien que suene bien, ¿no? Depardieu y tal, estos sí, ¿no? Actores y tal, que...
Sí, pero que realmente hay pocas personas que conozcan tantos países.
Sí, ¿no? Sí, hay poquísimas, sí. Yo creo que personas que pasen, pues, de 100 países... en el mundo a lo mejor hay un centenar.
De todos modos, esto ya puede ser una manía compulsiva, obsesiva o algo así, Sabino.
Bueno, sí, yo creo que... cuando un día tiré la raya, ¿verdad?, y empecé a sumarlos, y me di cuenta que había hecho ya 220 o algo así, me faltaban otros 20, dije, oye, pues esto me lo acabo yo.
Hay que ir a por ellos, hay que ir a por ellos.
Esto me lo acabo yo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que fui a por ello y claro, sí, en los últimos 2 años iba como una moto, sí, iba como una moto. Y sí, me bajo un poco más el tipo, sí, bajé un poco la guardia y tal.
Hay que decir que debe ser uno de los pocos hombres en este planeta que es capaz de decir Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, y me falta uno,
Uzbekistán.
Y Uzbekistán, que son los del Asia Central de la antigua Unión Soviética, que lo recorrió con su hijo en 4x4.
Eso es mi hijo, Agustín Roldán, que es un tipo encantador, es un hijo, bueno, es que es el mejor hijo que tengo, no tengo otro, ¿no? Pero tengo una hija encantadora, ¿no? Pero bueno, en este caso hablo de mi hijo porque no es que ella valga menos, para nada, no, no. Pero digo él porque él ha viajado conmigo y bueno, me ha hecho muy feliz porque, claro, qué mejor para un padre que viajar con su hijo, ¿no? Y qué mejor para un hijo que viajar con su padre y además, sobre todo, cuando el viaje sale bien, porque claro, un poco a veces el temor del padre es decir, ay, si pasa algo, su madre me mata, ¿no?
Hay unos chicos...
Sí, crucé esos países que ha mencionado ahora Arturo, de Asia Central, y también atravesamos el Gobi, ahí como dos jabatos y tal, estuvimos como una semana viajando por el Gobi, y también fue una aventura fenomenal. Él tuvo que luchar con unos chicos que había allí, en una especie de lucha grecorromana y tal, y bueno, nos los encontramos en mitad del desierto, vivían allí en unas choces y tal, muy bien, muy bien.
¿Y para cuándo ya el próximo viaje?
No, el último, yo no paro.
Ya, por eso,
no
por eso. ¿El próximo para cuándo?
Bueno, pues en cualquier momento, porque o bien la empresa con la que colaboro, americana, sí, me manda a algún sitio donde tengo que ir de prisa y corriendo, o bien a mí se me ocurre algo, o por ahí jugando con internet me surge una oportunidad o alguna cosa y salgo corriendo. O sea que el viajero está siempre listo, siempre con la matita.
Parece que Canadá, ¿no?
La maleta es 7 kilos, nunca más de 7 kilos lista.
Parece que a Canadá.
Sí, hay un punto, sí, es que le comentaba yo a Arturo hace un momento, que hay un lugar en Canadá desde donde se puede ver la aurora boreal. Y lo que pasa es, claro, tienes que estar ahí a lo mejor 2 semanas si la ves o no la ves, ¿no? Tienes que estar ahí a la espera, pasa o no pasa, ¿no? Como si esperas la rubia, ¿no?
Y no llega.
Aquí me tienes 2 semanas la rubia y no pasa la tía, ¿no? Y bueno, pues sí, es una de mis ideas, pero eso será posiblemente en junio, más o menos al empezar el Trópico de Cáncer y tal, en junio del año que viene. Y de aquí a allá, pues no lo sé, porque la idea esta, a lo mejor de pisar el Polo Sur está bien, que sería a lo mejor a noviembre, y después, pues bueno, hay unos viajes maravillosos siempre por el Pacífico Sur. Y yo qué sé.
Qué gusto, qué gusto. Sí,
no, hay tanto y tanto. Sí, es una maravilla. Yo os llevaría a vosotros, pero pagando, ¿eh?
Sabina Antuña, ha sido un placer, de verdad, ¿eh?
Vale, muy bien, Begoña.
Un abrazo muy fuerte.
Vale, un abrazo.
Hasta pronto.
Que te vaya bien.